En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE, en este 11 de diciembre a esta hora, cada viernes te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Empezamos mi madre y yo trabajaba en una empresa y vi que había productos que no sabían qué hacer con ellos, que estaban muy bien, de merchandising. Y bueno, informándonos, vimos que todas las empresas al final tienen invendidos. A través de mi madre, pues que hace esta de voluntaria en varias ONGs, pues lo repartíamos y empezamos así. Y ya pues vimos y nos lanzamos, vimos que en otros países existía la idea de un banco de productos, que las personas, bueno, al final cuando conoces y estás cerca de las personas necesitadas, ves que no solo necesitamos alimentos, sino que pues todo productos de higiene, limpieza, son indispensables, fundamentales. Sí.
Es Leticia López Cotelo, directora y fundadora de A Compartir, un pequeño proyecto nacido hace 6 años en un garaje y que se ha convertido hoy en algo grande. Leticia, con tan solo 26 años entonces, empezó a investigar por qué, como contaba ella, todas las empresas tenían invendidos y descubrió que en otros países existían bancos de productos para ofrecerlos a entidades sociales. De ese modo, junto a su madre, que era voluntaria en varias ONG, se puso manos a la obra para que fueran las primeras destinatarias de los productos de higiene y de limpieza indispensables que les iban llegando. Más ahora, en este tiempo de pandemia, en el que dice se ha multiplicado el trabajo.
Ahora pues la gente es más consciente, ¿no? Todos los Cáritas y las ONGs que hacen reparto son más conscientes de la necesidad de higiene y limpieza y lo importante que es. Vamos, hemos visto casi duplicado nuestro trabajo, porque ahora más que nunca la higiene, además de traducirse en dignidad, se traduce en salud.
Con su labor A Compartir no solo hace de puente entre empresas y entidades sociales, sino que gestiona de manera sostenible unos excedentes destinados a extinguirse. Hoy suministra producto a 383 entidades y cuenta con más de 100 empresas donantes.
Cuando lo puse en marcha sabía que era, o sea, que A Compartir iba a ser gigante. Y a día de hoy, vamos, lo sigo pensando. Es verdad que pues cada año que pasa vamos creciendo y se van cumpliendo las expectativas. Es que hay un montón de productos. Todas las empresas tienen productos invendidos, absolutamente todas. Ninguna empresa, es imposible que el 100% de lo que produzcan lo vendan.
No es extraño que a raíz de su iniciativa A Compartir, Leticia haya sido, claro, una de las 3 españolas que ha participado recientemente en el Encuentro Economía de Francisco para tratar de alumbrar un nuevo modelo económico basado en la persona, con ese deseo de inspirar a la gente a cambiar el mundo. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de diciembre. Comenzamos el repaso ya a lo más destacado de la actualidad informativa en esta semana. La Catedral de la Almudena acogió el lunes la Gran Vigilia de la Inmaculada, con protagonismo especial para los afectados por la pandemia durante el Rosario, al contemplar los misterios gozosos propios del día. Ya en la Eucaristía, durante su homilía, el Cardenal Osoro recordó que con María la humanidad ha aprendido a decir sí a Dios. Explicó el alégrate que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen, la promesa a toda criatura, también en medio de estos tiempos difíciles, con incertidumbres, con dificultades. El arzobispo de Madrid nos recordaba que Dios no nos ha abandonado y que está a nuestro lado, está de nuestra parte.
María coge el amor de Dios. María, y con María aprende la humanidad a decir sí a Dios. Y esta noche a los discípulos de Jesús se acerca nuestra madre para decirnos, ¿estáis dispuestos conmigo a decir sí a Dios? A que cuenten vuestra vida, a que cuenten la vida que vosotros construís en este mundo. Un sí a Dios en nuestra vida, sí a Dios en nuestra historia, sí a Dios en esta humanidad, sí a Dios, porque nos llena de gracia como la llena de gracia. Un sí a Dios que nosotros queremos decir con las mismas palabras de nuestra madre, hágase en mí según tu palabra.
Te cuento también que este viernes la Iglesia conmemora la festividad litúrgica de San Dámaso. La Universidad Eclesiástica, bajo su advocación, honra en esta jornada su titular con una Eucaristía que ha tenido lugar a las 11 de la mañana, que ha presidido el gran canciller, el cardenal Carlos Osoro, en la capilla del Seminario Conciliar. El rector de la universidad, Javier María Prades, recuerda que este año, en la celebración, se ha hecho un especial recuerdo a la situación generada por la pandemia.
Para nosotros es quizá pues un año distinto de todos los demás, donde comprender, por un lado, el nivel de sufrimiento y de dolor de tantas personas en nuestro entorno que han atravesado situaciones de enfermedad y de fallecimientos, con todo lo que eso comporta, también pues de muchas situaciones de trabajo, y al mismo tiempo lo que esto ha requerido como respuesta de la comunidad académica para poder mantener la actividad docente y el estudio y la investigación. De tal manera que los pasos que se han dado en estos meses, por así decir, forzados por la pandemia, nos dejen alguna lección, alguna riqueza que nos aproveche también para el futuro.
Lo siguiente en este 11 de diciembre es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Como es habitual, nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Ahora que se acerca la Navidad, esta semana en Alfa y Omega nos acercamos a la crisis de circenses y feriantes que no van a poder abrir sus carpas estas semanas. También os mostramos cómo se va a vivir estos días en Tierra Santa de la mano del nuevo patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Detallamos cómo el Vaticano está haciendo test PCR gratis a personas sin hogar para que puedan acceder a los recursos para sin techo de Roma. Nos hacemos eco de la apertura en Madrid de tres causas de 140 mártires de la persecución religiosa de los años 30. Y explicamos los detalles más desconocidos de la Orden de Carlos III, el máximo honor concedido en España, cuya chapa preside la Inmaculada.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de la Luz de la Paz de Belén, su acogida en la Catedral de la Almudena el domingo, una iniciativa de los Scouts que este año le toca a Madrid. Eso sí, en este año de pandemia va a tener alguna peculiaridad que enseguida te contamos con detalle en este espejo en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 11 de diciembre. La Catedral de la Almudena va a acoger el domingo a las 6 de la tarde la celebración de acogida y de reparto de la Luz de la Paz de Belén, una de las actividades más importantes del curso para los Scouts, en el que van a participar miembros de los 35 grupos que hay en Madrid, una tradición nacida en Austria en 1986, esa luz prendida en la Gruta de la Natividad por un Scout de Viena, que se va a repartir en esta ocasión de forma telemática. Bueno, en España cada año es una comunidad autónoma la que envía a sus rutas a buscar la luz y a traerla de vuelta, y este año pues va a ser Madrid, nuestra archidiócesis, la encargada, con alguna peculiaridad. Un acto que tiene como lema "Y la luz brilla en la tiniebla", tomado del Evangelio de San Juan. Lo va a presidir el cardenal Osoro y va a poder seguirse a través del canal de YouTube de la archidiócesis. Nos escucha ya la delegada diocesana de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, Esther Lasso. Hola, Esther, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Buenos días. Decía que este año la pandemia nos obliga a que todo esto sea online, ¿no? El primero de esos actos antes de la Catedral de la Almudena será mañana, ¿no?, desde Salzburgo, con ese reparto simbólico de la luz.
Efectivamente. Mañana se hará de forma online ese reparto que habitualmente suele ser presencial y en el que participaremos este año de forma diferente, pero igualmente presente.
Bueno, pero que nadie piense que esta llama, es verdad, no ha sido realmente encendida en la Gruta de la Natividad de Belén. Lo único que no será la que llegue desde Europa, sino que creo que se va a emplear una que se quedó encendida aquí, ¿no?, el año pasado.
Correcto. Nosotros este año, los franciscanos de Alcorcón, han sido los que nos han facilitado esa luz que ellos conservan durante todo el año.
Hablaba yo de ese lema, y la luz brilla en la tiniebla, muy significativo, Esther, que nos recuerda las palabras del Papa, ¿no?, en su carta Lumen Fidei. Dice que quien cree ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino. Y tú has tenido la suerte, creo, en 2014 de recoger de forma real, ¿no?, esa luz, de darte cuenta de que esto es mucho más que un gesto, ¿no?
Efectivamente, fue un viaje para mí que marcó un hito en realidad en mi vida, porque descubres lo que somos como comunidad, descubres que formamos parte de algo muy grande, ¿no? Y todo ese cariño, todo ese mimo, toda esa ilusión que tienes que poner y cuidado para traer esa luz desde un lugar muy lejano hasta nuestro lugar de reparto, digamos, ¿no?
Claro, y ese cuidado además de mantener viva la luz, que simboliza también, yo creo, lo que debemos hacer con la vida, ¿no? Cómo nos hermana, cómo nos une, ¿no? Con la gente de todo el mundo, como en vuestro caso. Eso lo apreciáis bien los scouts.
Sí, desde luego. Y sobre todo que la luz debe ser compartida. La luz no está para ser guardada, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros llevamos en nuestra esencia, ¿no? Estamos llamados a compartir esa luz y a iluminar lugares, pues donde a lo mejor con una serie de vivencias o dificultades que están viviendo les puedan ayudar a afrontarlos de un mejor modo.
La fe puede liberarnos de la oscuridad, claro, hacernos más fuertes también, especialmente en momentos de miedo, de incertidumbre como pueden ser estos. Tú lo comentabas, creo, en una entrevista estos días, ¿no? En este año tan diferente, tan complicado, es más necesario, ¿no?, que nunca el repartir esta luz de la paz de Belén.
Sí, siempre es importante, pero este año sí cabe aún más. Es el momento de compartir esa ilusión, compartir esa esperanza y ese amor. Este es el momento. Siempre es importante, pero ahora más si cabe.
Esta luz que traslada, Esther, ese mensaje de paz, genera también una red de cooperación, podríamos decir, de educación por la paz. Este es uno de los pilares, ¿no?, en los que se basa el escultismo, quizás poco conocido también para todos.
Sí, nosotros, el movimiento Scout, uno de los motivos por los que, digamos, se creó, el fundador lo que esperaba era que, habiendo escultismo en todo el mundo, eso generase una conexión, una hermandad que facilitase el que el clima de convivencia siempre fuese de paz. Entonces, nosotros tenemos encuentros cada 4 años donde se organizan encuentros mundiales y esa experiencia que se vive es de hermandad, de paz, de fraternidad, y es algo que forma parte de nuestra esencia, desde luego.
El acto del domingo no se va a quedar ahí, claro. La idea es que justo, creo, el siguiente domingo cada ciudad luego celebre un acto similar, ¿no? Porque esa luz llega luego a todos los rincones de cada diócesis, de cada ciudad donde llega, ¿no?
Sí, nosotros este domingo 13 es cuando se hace el acto central y a partir de ese momento, el domingo siguiente, el día 20, nuestras parroquias harán una celebración también desde lo sencillo, ¿no?, desde lo pequeño, a lo que estamos invitados ahora con toda esta situación que vivimos, para hacer llegar esa luz tanto a nuestras parroquias, a colegios, residencias, hospitales. Esta luz está creada para compartirla, para dar esa calidez a todos los lugares.
Bueno, el acto va a ser el domingo, decíamos, a las 6 de la tarde en la catedral. Claro, quien no pueda asistir, porque hay que pedir invitación, lógicamente hay que mantener, ¿no?, esas exigencias sanitarias que se nos piden en estos momentos, se va a poder seguir también a través de internet, ¿no?
Sí, a través del YouTube de la diócesis podrán seguir toda la celebración.
Pues en archimadrid.org, esa es la web, desde ahí se nos llevará, claro, a la página de YouTube de la Archidiócesis de Madrid, podremos seguir esta celebración, pues para recordar que la esperanza, la alegría del Adviento, ese gesto recordándonos la luz que nos nace en estos días, que es Cristo para iluminar nuestra vida, y vamos a recordarlo, ¿eh? El domingo, esa acogida aquí en Madrid de la luz, de la paz de Belén, acto presidido por el cardenal Carlos Osoro. Esther Lasso, delegada diocesana de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, muchísimas gracias por atendernos y que brille fuerte esa luz, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:49. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 11 de diciembre. Eso va a ser el domingo, como te decía, mañana a mediodía en la Catedral de la Almudena. El cardenal Carlos Osoro va a presidir la ceremonia de apertura del proceso diocesano de 3 causas de martirio promovidas por la Archidiócesis de Madrid, las diócesis de Getafe, la Asociación Católica de Propagandistas, la Acción Católica de Madrid y la Acción Católica de Getafe, con un total de 140 siervos de Dios pertenecientes a los siguientes procesos: el de Timoteo Rojo Orcajo y los 60 compañeros, Rufino Blanco Sánchez, 70 compañeros laicos también, e Isidro Almazán, Almazán Francos y 7 compañeros laicos de la Asociación Católica de Propagandistas. Todos ellos fueron víctimas de la persecución religiosa en España en los años 30. Y quiero preguntarle ya por todo ello al delegado episcopal para las causas de los santos, Alberto Fernández. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, junto a la de Barbastro y Toledo, la de Madrid es la que presenta, ¿no?, el mayor número de víctimas de esa persecución de la que hablamos de los años 30, y con estos nuevos 140 mártires que va a iniciarse mañana ese proceso, son ya 7, ¿no?, las causas de canonización en nuestra archidiócesis, las que quedan abiertas.
Eso es, hay una causa de Alcalá que está ya en Roma. En Madrid y Getafe, 2 causas en Roma, y abrimos estas 3 nuevas.
Si Dios quiere, y haciendo números, creo que todo esto llevaría a los altares a 252 siervos de Dios. Cuéntanos, Alberto, ¿qué significado tiene todo esto para la Iglesia, de forma muy particular, para esta Iglesia que peregrina a Madrid?
Bueno, la Iglesia desde sus orígenes siempre ha tenido muy presente a sus mártires. Los ha venerado, los ha rendido un culto especial. El día de su nacimiento al cielo se hacía una fiesta, de hecho, se iba a su sepulcro a rezar, a celebrar la Eucaristía, y esto desde el comienzo mismo de la Iglesia. Entonces, para Madrid es un privilegio tener a tantos hijos de esta Iglesia que han dado su vida por amor al Señor. En la Iglesia el martirio es el don más eminente que hace el Señor. Los mártires son los que siguen más de cerca la pasión de Jesús, y para nosotros como Iglesia en Madrid, la Iglesia en Getafe, la Iglesia en Alcalá, pues somos unos privilegiados de tener este don del Señor del martirio.
Hay una web en la que podemos conocer, claro, cada una de estas historias. Hablamos de 3 de ellos que encabezan grupos de compañeros, decíamos. Si te parece, te pido así un breve apunte de cada uno de ellos, porque puedas presentarnos, porque además tenían edades, ocupaciones muy diferentes. Vamos a comenzar por el primero, por el archivero, ¿no?, de la Catedral de San Isidro, que era Timoteo Rojo Orcajo, ¿no?
Eso es, la causa de sacerdotes la encabeza Timoteo Rojo Orcajo. Bueno, la encabezan esos 3 siervos de Dios, pero podría ser cualquiera de ellos. Cualquiera de los 140 tiene una biografía preciosa, digna de ser reseñada. Lo que pasa, bueno, hay que elegir a 3 de ellos para encabezarlos. Entonces, Timoteo Rojo Orcajo era el canónigo archivero de la catedral, tenía 45 años cuando fue asesinado, y entre otras cosas, Madrid le debe conservar el cuerpo de San Isidro, porque lo escondió para que no fuese objeto de profanación.
Los siguientes 2 creo que eran maestros, que eran pedagogos. Hablamos primero de Rufino Blanco, si te parece. Este era el más mayor de los 2.
Eso, Rufino Blanco Sánchez tenía 75 años cuando fue asesinado. Esta persona, Rufino, el segundo Rufino Blanco, es un referente en todos los estudios de pedagogía. De hecho, él fue el cofundador de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterios, era miembro de la Real Académica de Ciencias Morales y Políticas. Es un hombre de una cultura vastísima, pero a la vez con una sensibilidad preciosa para inculcar dentro del corazón de sus alumnos la humanidad que él vinculaba mucho a su fe. En definitiva, pues todo lo que hacía era movido por el amor a Dios, ¿no? Y luego la otra causa la encabeza Isidro Almazán Francos, de la Asociación Católica de Propagandistas. Tenía 45 años cuando fue asesinado, y él también se movía en el ámbito de la enseñanza. Era presidente de la Federación de Maestros Católicos, y bueno, como digo, cualquiera de los 140 merece que se resalte su biografía. De hecho, el proceso que era que comencemos es para investigar sobre la vida, el martirio y la fama de martirio de cada uno de esos 140 siervos de Dios.
Bueno, déjame que reclame además que Rufino Blanco, entre sus 9 hijos, tenía un periodista, que era Julián, y que también murió y lo acompañó al martirio, a su padre. O sea, que reclamamos también un poquito a nuestro oficio en este caso.
Sí. Oye, hay más periodistas entre los siervos de Dios.
Lo decías.
De ABC, de Signo.
Sí, se pone como ejemplo, tú lo contabas, ¿no? A tres de ellos encabezándolas, pero claro, cada una de esas 140 vidas ha sido estudiada y propuesta como ejemplo de fe. Cuéntanos cómo es todo ese proceso, porque participáis mucha gente. Bueno, por supuesto tú como delegado episcopal para, decíamos, para las causas de los santos, pero también el postulador, hay dos peritos. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Bueno, hay que decir que lo que hacemos ahora es comenzar el proceso, ni mucho menos es el final. Uh-huh. De hecho, el proceso termina cuando el Papa declara el martirio de los siervos de Dios.
Claro.
Puede suceder incluso que algunos de ellos no se llegue a demostrar y haya que sacarle de la lista. Con lo cual, este es el primer paso uh-huh. del proceso. Entonces, el proceso tiene dos fases. Una en la diócesis, donde hay una comisión de historiadores, que recogen todos los documentos posibles de la causa.
Uh-huh.
Y una comisión que interroga a testigos, a posibles testigos, y a testigos de segundo grado, porque los testigos de primer grado han desaparecido ya prácticamente todos. Entonces, cuando se recogen todas las pruebas documentales y todas las pruebas testificadas, se envían a Roma. Y en Roma lo juzga primero un congreso de historiadores, después un congreso de teólogos, un congreso de obispos y cardenales, y por último, la beatificación con el martirio lo aprueba el Papa.
Bueno, pues queda claro todo ese proceso. Oye, conviene recordar que cuando se abre un proceso como estos, nada tiene que ver con eso que algunos piensan de buscar cierto revanchismo. De hecho, en estas causas lo que se pone en valor es que todos ellos murieron perdonando como el Señor, ¿no, Alberto?
Eso es. Hay que demostrar no solo que la muerte fue violenta, hay que demostrar primero que el motivo es por odio a la fe, no es por motivos políticos, por motivos de alguna rencilla personal. Y además hay que demostrar que el siervo de Dios acepta la muerte con espíritu cristiano, sin ánimo de revancha, perdonando, con amor a los enemigos. Y a veces es muy difícil encontrar este punto, pero bueno, siempre hay indicios que permiten indicar esto, que los mártires mueren perdonando como el Señor en la cruz.
Entonces, todo esto mañana, a partir de las 12, lo que se hace, digamos, es ponerlo más o menos en valor e iniciar este proceso que, como dices tú, veremos, y quiera el Señor que podamos celebrarlo pronto, esa beatificación, ¿no?, de estos siervos de Dios.
Eso es. Bueno, aunque los procesos duran 10, 15, 20 años. O sea que, si Dios quiere y todo va bien, en 10, 15, 20 años tendremos la beatificación de estos 140 siervos de Dios.
Pues todavía no es posible rendirles culto público, esperamos, eso sí, confiados el juicio de la Iglesia, pero ya podemos acogernos de modo privado a su intercesión. Hay que orar por la beatificación de estos hermanos en la fe, el orar para que por su mediación, pues también el Espíritu suscite en nuestras diócesis, las de Madrid, en toda la Iglesia también sacerdotes y laicos santos, que sean esos testigos humildes y poderosos de la alegría del Evangelio. Alberto Fernández, delegado episcopal para las causas de los santos, gracias por explicarnos y atender la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 11 de diciembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.